Si pueden abrir sus Biblias, estamos en Éxodo capítulo 15. Vamos a ver el versículo 22 al 27. Y el título dado aquí es Murmuran por el agua amarga. Murmuran por el agua amarga. Ahora el que está, está. El que no está, pues no está. El que sabe, sabe. Y el que no sabe, pues no sabe. Si se la pierden en esta noche, a mí verdaderamente me habló mucho el Señor a través de este estudio y fue de gran bendición y van a haber muchos puntos. Hasta las hermanas estaban preguntando, sí, muchos puntos, muchas notas, me encantó verdaderamente, buen estudio. El agua amarga aquí. Murmuran por el agua amarga. Comenzando en el versículo 22, dice así: Y hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Señor, gracias le damos en esta noche. Qué bendición, Señor, poder oír de usted. Qué bendición, Señor, encontrar su voluntad en las Escrituras. Ayúdenos, Señor, no nomás oír, pero aplicar. Ayúdenos vivir, Señor, en esa tal manera que verdaderamente le agrada a usted. Nos rendimos ante usted pidiendo, Señor, que siga trayendo instrucción. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que vienen en busca de usted, Señor. Ayúdenos. Esté con las familias que están doliendo en esta noche, Señor. Ha habido familias que han perdido a personas cerca de ellos, Señor. Tráigales paz y conforte. Señor, esté con el resto de la congregación, Señor, aquellos que no han llegado en esta noche. Quizás tienen todo deseo de venir y no pueden. Pedimos por ellos, pero también pedimos por aquel que puede venir y no ha venido, Señor. Señor, ponemos todo esto en sus manos, pidiendo que sus bendiciones sigan cayendo sobre nosotros. Gracias les damos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Ahora, me puse a pensar, y la vida del cristiano en realidad es vivir como si fuéramos a una escuela. Estamos en la escuela. Y va a haber lecciones en la vida que son de gran importancia, y al mismo tiempo va a haber experiencias dolorosas. Tomamos pruebas, no pasas la prueba, te repruebas, no te sacaste el 10. Es gran dolor. A través de la escuela, de la vida del cristiano. Y quiero que entiendan, aquí este libro de Éxodo, en realidad hemos visto que es un modelo, es un cuadro de Jesús. Este libro también es un guía para el cristiano, para la vida cristiana. Así como Israel cruzó el Mar Rojo y ellos fueron salvos, nosotros también, fíjate, hemos cruzado a la vida eterna y somos salvos. Amén. Hemos cruzado a lo prometido. Pero nosotros, tanto como Israel, también, fíjate, podemos caer en duda o hasta en incredulidad. Y es solo por la disciplina y el arrepentimiento que podemos experimentar la ayuda de Dios, tanto su fidelidad, porque Dios es fiel. El Nuevo Testamento, fíjate, nos ha dicho que estas cosas se han escrito como ejemplos para nosotros. Así que en realidad debemos de aprender de ellas, de estos ejemplos. Fíjate, 1 Corintios 10, 11 dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos viviendo en los últimos días. Hemos llegado a este punto. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y fíjate, es para amonestarnos. Cada nueva experiencia nos ayuda a madurar, tanto a glorificar al Señor. Cada nueva experiencia. Así que hay que aprender cómo vivir para el Señor. Aprender de la escuela de la vida del cristiano. Con eso dicho, vamos a ver estos puntos en esta noche. El primero es en el desierto, que es el versículo 22, primera parte A. El segundo punto es el pueblo murmuró, versículo 22, B al 24. Y luego el tercer punto es agua dulce, versículo 25 al 27. Comenzando con el primer punto, fíjate lo que dice aquí en el desierto, versículo 22 a la primera parte. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Ahora, deja recordarte de nuestro último estudio donde dejamos, si recuerdan que acaban de pasar el Mar Rojo, un gran milagro. Dios acaba de salvar a Israel, acaban de cruzar el Mar Rojo y Faraón y su ejército se ahogaron cuando Dios permitió que el mar se los tragara. Y estaban a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque han pasado, han sido salvos, ¿no? Y Israel a este punto tiene una gran fiesta, una gran celebración. Comienzan a cantar en la playa, hasta danzaron, adorando a Dios por la salvación que habían recibido. A la orilla del mar, ahí en la arena. Pero, siempre los peros, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Y esta es una buena pregunta. Fíjate, cuando hacemos la comparación a la vida cristiana, nosotros también nos tenemos que preguntar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Después de que uno es salvo, ¿qué es lo que pasa o qué sigue? Después de que uno es salvo. Y la respuesta es esta: comenzamos el proceso de santificación. Ese es el proceso. Y es como, es lo que comenzó también Israel, este mismo proceso. Al momento, fíjate, que pararon de cantar y adorar a Dios por su salvación, ahora comenzaron en el proceso de santificación. Dice la Escritura: y hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Ok, la fiesta ya terminó. Vámonos, tenemos que seguir adelante, tenemos que movernos. Y si nos recordamos cuando les enseñé el mapa, el camino más corto a la tierra prometida, en realidad sería eso como de 2 semanas, llegar a la tierra prometida. Pero Dios, fíjate, no todo el tiempo va a escoger o escoge el camino más corto o más rápido. Ellos solo podían llegar a la tierra prometida, ¿por qué? Por la vía del desierto. Y ellos iban a viajar 40 años en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Y salieron al desierto de Shur. Aquí comienza la prueba. Esta es la prueba. Están en la escuela, aquí comienzan las pruebas. Dios, fíjate, nos prueba para sacar lo mejor de nosotros y Satanás nos tienta para sacar lo peor en nosotros. Dios lo hace, fíjate, para estimular el crecimiento espiritual y Satanás lo hace para estimular la inmadurez espiritual. Toma nota de este punto aquí, muy importante para la vida de nosotros en la escuela en que estamos viviendo. El desierto es un lugar muy difícil de navegar, tanto como para vivir en el desierto. Pero tenemos que reconocer que es el lugar donde uno puede conocer a Dios. Y podemos decir conocerlo mejor en el desierto. Necesitamos entender que es en el desierto donde existe la iglesia hoy en día. Esta es la comparación de este libro de Éxodo. La iglesia vive, fíjate, entre la primera y la segunda venida de Jesús. En la primera venida vino para salvarnos y guiarnos a lo prometido. Y esta es nuestra existencia. Viajando hacia el reino de Dios. Hechos 14:22, fíjate lo que dice. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esas tribulaciones van a pasar ¿dónde? En el desierto. Ahora, no estoy hablando de que no estamos salvos, pero porque ya estamos salvos y vamos en este viaje a lo prometido, a la tierra prometida. Y el viaje va a ser difícil, nunca se nos ha dicho que va a ser fácil. Todas las pruebas, todas las dificultades en nuestra vida cristiana, fíjate, son dadas con un propósito de aprender a depender solamente en Dios. Esa es la razón. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué? Porque debemos de aprender a depender solamente de Dios. Ese es el punto. Detenernos de Él. Y fíjate, no hemos llegado a lo prometido. Y Dios nos está santificando en este viaje en el desierto. Y luego también es para aprender a tener confianza. ¿En qué? En su fidelidad. Él es fiel. Esta es la razón que nosotros podemos decir, como Santiago. Santiago 1, 2 al 3 dice, hermanos míos. ¿Con quién está hablando? Nosotros el creyente, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que es en este viaje, vamos a enfrentar, fíjate, la decepción, dificultad, desaliento y aún la duda. Pero ninguna de estas cosas cambia la verdad de que estamos seguros en Cristo Jesús. No podemos perder vista de esto. Segundo punto, el pueblo murmuró, versículo 22b al 24. Fíjate lo que dice. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días en el desierto sin hallar agua. 3 días en el desierto sin hallar agua. Yo digo, serían unos días muy largos. Demasiados largos. Insoportables. ¿Te imaginas? Los niños, los animales, cada persona desesperada, pidiendo agua, 3 días. Seguro que decían, si no encontramos agua, vamos a morir. Una de las necesidades más común para toda la humanidad es agua. Y ellos no la tenían. Podemos decir que estaban en un momento de la vida que verdaderamente era un crisis, un gran crisis, sufriendo, sin agua. Compromiso, ¿no? No. Versículo 23 nos dice: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Te imaginas? Llegaron a Mara, ven el agua, ¡wuhu! ¡Hay agua! ¡Correrle! ¡Echarme un clavado! ¿No? La han de haber visto a la distancia, y ellos muriéndose de sed, se fueron corriendo. ¡Y qué gran desilusión! Ver tanta agua y no poder tomársela. La han de haber probado y las aguas amargas, guácatelas, ¿no? ¿Cómo? Y Mara es lo que significa amargas, amargas. Y necesitamos entender, fíjate, que Dios es Dios el que traía una prueba a ellos. Dios los trajo a este lugar. Esta prueba, fíjate, no era tanto para que Dios viera la condición de sus corazones, porque fíjate, Dios, sabemos que Dios conoce o conocía la condición del corazón. Él sabe. Entonces la prueba no es para revelar lo que hay en el corazón para Dios, pero la prueba era para que ellos mismos conocieran la condición de sus propios corazones. Muchos, ponte a pensar, hoy en día, muchos dicen que conocen sus propios corazones, ¿no? Hasta dicen, ay, son buenos, soy bueno, esa es buena persona, son. Hoy en día, sigue tu corazón. Pero no es lo que la Biblia nos enseña del corazón. La Biblia nos dice muy diferente. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces esta idea de que el mundo te diga sigue tu corazón, no, te estás engañando a ti mismo. El versículo 24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? El pueblo murmuró. Fíjate, toma en cuenta. Fíjate qué tan rápido se les olvidaron los milagros de Dios. 3 días en el desierto. Acaban de dejar la costa. 3 días, les falta agua. En vez de orar a Dios, se pusieron a murmurar. Y si nos recordamos de esta historia del Éxodo, comenzó con Dios oyendo el clamor de los judíos. El clamor de los judíos le llegó al oído. Entonces, fíjate, Dios los había oído. Y una vez, podemos decir, en la peor condición posible estaban. Y ahora, en vez de orar a Dios, murmuraban. Ellos tenían la prueba que Dios oía, que Dios contesta la oración. Dios los había oído en el pasado y aún los salvó de Egipto. También sabían que Dios tenía el poder sobre la naturaleza. Sabían que Dios era el creador de todo, que Él había convertido agua a sangre, había dividido el mar rojo, permitiéndolos caminar en tierra seca, vieron las 10 plagas, no podían decir que no conocían el poder de Dios. Tenían una columna de nube en el día, una columna de fuego en la noche. ¡Duh! Y se ponen a murmurar. Entonces llegaron ahí a Mara. ¿Cómo? ¿Cómo llegaron a Mara? Pues Dios los trajo aquí. Dios pudiera haber causado que agua viniera de lluvia, que agua viniera de una piedra. Hasta podemos decir que hasta agua podría salir de los huaraches. Porque Dios es el Dios todopoderoso. Entonces, ¿por qué murmurar? Si este es el Dios que servimos. Si este es el Dios que ellos conocieron. ¿Por qué murmurar? Lo único que tenían que hacer es pedirle a Dios. Dios proveyera por sus necesidades. ¿Por qué? Porque Dios provee por nuestras necesidades. Él tiene cuidado de nosotros. Pero vemos que dice la Escritura, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ahora, te voy a decir, no había problema en preguntarle a Moisés, ¿qué hemos de beber? Pero lo que vemos aquí es la condición del corazón de ellos se está revelando. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Moisés. Se quejaron contra Moisés. Entonces, vemos la actitud que tenían y que se estaban quejando. Estaban molestos. Quejándose, podemos decir, como niños. ¡Ay, yo no quiero eso! Ay, están murmurando. Permitiéndonos ver la inmadurez de ellos. Al momento del primer problema, la primer dificultad, y fíjate que comenzaron a pasar, se quejaron contra el siervo de Dios. 3 días antes habían estado en la playa adorando, cantando, gozándose por haber destruido su enemigo, bailando en la playa. ¿Y ahora? Dios los había salvado. Ah, sí, sí, pero eso fue hace 3 días atrás. ¿No? Eso fue en el pasado. ¿Qué está haciendo Dios por mí hoy en día? Egoístas. Eran una bola de ingratos e inmaduros. Fíjate, la raíz de su pecado en esta situación era la falta de fe. Ellos creían que Dios entonces no iba a tener cuidado de ellos. No confiaban en la fidelidad de Dios. Wow, ponte a pensar. Y en realidad, nosotros mismos, ¿cómo debemos de tener cuidado de no murmurar, de no andar quejándonos? Primera de Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Deja leerte una traducción en lenguaje actual. Tampoco debemos de quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Wow. Entonces fíjate, claro que Dios quiere que le traigamos nuestros problemas. Claro, Él quiere que vengas a Él. Pero en traerle el pecado aquí, es traérselos en un espíritu reclamante, demandante, crítico y quejoso. Murmurar, quejarse, es lo que muchos hacen. En vez de llevar nuestras peticiones, oraciones a Dios, muchos se quejan, les traen sus quejas a Dios. ¿Cómo qué? Me pongo a pensar, ¿cómo qué? ¿Qué van a hacer? ¿Van a comenzar una huelga? ¿En serio? Ahora, la razón que muchos se quejan es porque quiero cumplir mi voluntad. Demandan que mi voluntad se cumpla en vez de que la voluntad de Dios. Muchos murmuran. Y te voy a decir, se quejan de lo más insignificante. Ah, es que no me gusta cómo manejan el ministerio. No estoy de acuerdo con la alabanza. No me gusta cómo lo hacen. O murmuran contra los líderes que Dios ha escogido. A los que ha puesto en esa posición. Ay, ¿por qué él? Ah, ¿y por qué ella? O es que yo solo quería servir aquí y no allá. Wow. Y te voy a decir, llegan a tal punto que en realidad uno no quiere ni estar alrededor de ellos, porque se quejan de todo. Hasta se quejan en la casa. Ah, es que no me gustan los frijoles, especialmente con ese tipo de queso. Se quejan en el trabajo porque tienen mucho o porque tienen poquito. Se quejan de la casa, de la ropa, del carro, del perro, y llegan a tener una vida muy amarga. Hasta que, llegando, queriendo patear el gato ahí. Y luego dicen que son cristianos. Digo, wow. El testimonio de nuestro Señor Jesús es lo que sufre aquí. Con este tipo de actitud, pues, ¿quién va a querer ser un cristiano? Si uno está viviendo una vida amargada. Personas que se quejan por ser pobres, se quejan de sus hijos, de donde viven, de lo que tienen, de lo que no tienen. Todo esto afecta nuestra relación con Dios, con el Señor. También, tanto como nuestras oraciones. A este punto, fíjate, nuestras oraciones ya no son efectivas. Y la razón es porque le estás orando, una vez más, es para que mi voluntad se cumpla y no la de Dios. Es cuando nos quejamos, murmuramos, que fallamos las pruebas y seguimos en la inmadurez. Tenemos que aprender a soportar las pruebas. Voltea conmigo, vamos al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Luego pasando a Hebreos. Santiago capítulo 1, ¿ya llegaron? En esta sección se llama soportando las pruebas. Comenzando en el versículo 12, nos dice así: bienaventurado el varón, bendecido el varón, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias, después de que han concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, para entender, fíjate, si seguimos en nuestra desobediencia, murmurando, estamos pecando, y Dios traerá disciplina, corrección a nuestras vidas, con el propósito de enseñarnos cómo debemos comportarnos. Y comportarnos bien es, fíjate, es creer en la bondad de Dios, no en quejarnos, porque Él nos ha traído a aguas amargas. Él los trajo a este lugar. ¿Quién nos está guiando? Y hay veces nos va a traer a aguas amargas, pero reconócelo por lo que es una prueba. Tercer punto, agua dulce. Fíjate lo que dice el versículo 25, regresamos a nuestro texto. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Ahí los probó. Hablamos de la prueba. Hablamos de la prueba en Santiago. Es una prueba. Pero fíjate cómo respondió Moisés. Y Moisés clamó a Jehová, y ahí lo puedes subrayar, porque es lo que él hizo. Tenemos que tomar nota que Moisés no se enojó, él no se quejó, no se puso a murmurar como ellos. Simplemente le clamó a Jehová. Entonces lo que vemos aquí es la oración de Moisés. La oración de Moisés. Fíjate, aún siendo corta, muy corta, vemos Moisés le clamó a Jehová. No se puso a orar por 30, 40, 50, la hora y media, dos días, no. No, nada más le clamó a Jehová. Aún siendo corta, tuvo más resultado que toda la murmuración que los judíos estaban haciendo. Tan pequeña, tan breve. Moisés sabía. Muy bien, sabía que él no podía hacer nada para salvar el pueblo. Pero lo que él tenía era, tenía toda la confianza que Dios sí podía salvarlos aún una vez más. Lo que siempre digo, mi Dios todavía hace milagros. Tenemos que tener la confianza. Lo conocemos. Vemos su fidelidad. Él va a cumplir. Nosotros le pertenecemos a Él. Él tiene cuidado de nosotros. Dios es fiel. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Las aguas se endulzaron. Y quiero que reconozcan. Cuando la palabra de Dios habla del árbol, yo lo primero que pienso es en la cruz de Jesús. El árbol. Es ese madero que nos sana de la amargura de la vida. La cruz de Jesús nos sana del pecado y el pecado amarga la vida de toda persona. Me encanta ese punto. Entonces Jesús es el que endulce nuestras vidas por la obra que Él hizo en la cruz. Es por su muerte que podemos tener vida y vida eterna. Dios, fíjate, puede convertir las amarguras de nuestras vidas y hacerlas aguas dulces. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, nos tenemos que enfocar en el énfasis aquí. El énfasis está en la confianza en Dios y en la obediencia a Dios. Dos cosas, la confianza a Dios y la obediencia. Ese es el punto aquí, ese es el énfasis. No podemos perder vista de eso. ¿Por qué? Porque las pruebas nos deben de traer al punto de madurar y es demostrado en la obediencia de nuestra fe. Si murmuramos, nos quejamos y demostramos lo inmaduro que somos, y esto es un pecado, es evidencia de nuestra incredulidad. La evidencia de madurez espiritual en la vida de uno es, fíjate, la confianza de saber que Dios va a proveer por mí. Esa es la madurez. Tengo toda confianza que Dios va a proveer. Fíjate, Dios le dijo a Moisés que echara un cierto tipo de árbol en el agua y el agua se hizo dulce. Moisés confió que Dios iba a proveer, aún no pidiendo ver cómo. Dios ha prometido proveer todas nuestras necesidades. Segunda de Pedro 1:3, se los leo en la traducción en lenguaje actual. Dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos, y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. ¡Wow! Entonces, la pregunta no debe de ser si Dios va a proveer. Eso no debe de ser la pregunta, porque ya sabemos que Él va a proveer. Ahora, lo que no sabemos es cómo va a proveer. Es de simplemente esperar y ver cómo Él lo va a hacer. Amén. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces vemos que se les dio un mandamiento aquí a Israel. El mandamiento era que obedecieran la palabra de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. ¿Estás oyendo la palabra de Dios? Tienes que obedecer la palabra de Dios. La ley, los 10 mandamientos, todavía no se habían dado a este punto. Pero vemos que tenían que vivir para la gloria de Dios. Ellos tenían que oír y obedecer la palabra de Dios. Tenemos que notar que ellos oían su voz y obedecían porque ya estaban salvos, no porque querían ser salvos. Y es como funciona. Dios nos salva primero y luego nos santifica. Dios no nos dice, hagan esto y luego los salvo. No dice eso. Él no opera así. Primero nos salva y luego nos dice, hagan esto porque ya están salvos. Y eso nos trae al Nuevo Testamento, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces salvación es por gracia, por medio de la fe. Dios no nos salva por las obras que hacemos o hemos hecho. Cuando uno es salvo, nuestra salvación causa que hagamos ahora buenas obras. Dios quiere que quiere más de que solamente creamos lo que Él ha hecho. Claro que debemos de creer, pero es más. Porque Él quiere que obedezcamos sus mandamientos ahora que creemos. Por eso está Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque estamos salvos, ahora tienes algo que hacer. Y tenemos que obedecer. El resultado de ser salvo es obediencia. Y el hacer buenas obras. La obediencia es una prueba de nuestra fe. Ahora, un pacto funciona en esta manera. Si obedeces o no obedeces, hay consecuencias. Es un pacto. ¿Vas a cumplir o no vas a cumplir? Allá tú. Pero siempre va a haber consecuencias. Porque ya lo sabes, porque has recibido este pacto, no puedes decir, ah, es que yo no sabía. Por eso dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová a tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Así que, si oyes y haces, guarderes los mandamientos, los pactos, obediencia es lo que es. El resultado es que no te enfermarás. Pero si no quieres ser obediente, sufrirás las mismas plagas que Egipto sufrió. Te voy a decir, el deseo de Dios no era maldecirlos, pero bendecirlos. Las pruebas no son para que uno las falle, al revés, son para que uno aprenda a obedecer y ser bendecido. Porque es a través de obediencia que vienen gran bendiciones. En desobediencia estamos quebrantando un pacto y vas a sufrir. Es lo que nos está diciendo y está resaltando aquí. Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahora, vemos que Dios trae las pruebas, y es para sacar lo mejor en ellos, tanto sacar lo mejor en nosotros, para que uno viva en obediencia y no caiga en el pecado. Y es a través de estas experiencias difíciles que Israel aprendió y conoció a Dios por otro nombre. Porque yo soy Jehová tu sanador. Ese nombre es Jehová Rafa. Jehová Rafa. Jehová tu sanador. Él es el Dios el cual puede perdonar todo pecado y sanar toda enfermedad. Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Jehová Rafa. Ahora, esto aún nos ayuda a confirmar que Jesús es Dios. Porque esto es precisamente lo que Jesús, Jehová Rafa, hizo. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jehová Rafa, Jesús. Wow. Versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Me encanta aquí este punto. Me encanta. ¿Por qué? Porque es Dios que nos ayuda a traer balance a nuestra vida. Dios trae balance a nuestra vida. Vemos que Él llevó a su pueblo a Elim. Dejaron Mara, aguas amargas, agua convertida a dulce, quizás amarga y dulce, saladas, ¿no? Pero en este lugar aquí había abundancia de agua y pudieran descansar en Elim. Y te voy a decir, es en lugares o tiempos tanto como estos que Dios nos permite descansar, porque Él sabe que es necesario. Hay veces la cosa más espiritual que puedes hacer es ir a echarte una siesta, porque a veces necesitamos descansar. Pero aquí había 12 fuentes de aguas. 12. Una para cada tribu de Israel. Y 70 palmeras, lo suficiente para cada anciano de Israel. Había suficiente para todos. Ahora, los números 12 y 70 son representantes de lentitud y la bendición. Esto nos permite entender que la provisión de Dios es abundante. Dios siempre proveerá lo necesario. Y nos prometió ¿qué? Vida en abundancia. Wow. Filipenses 4:19. Mi Dios personal, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si no lo has entendido, permítelo decírtelo en palabras sencillas, traducción en lenguaje actual. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Seamos agradecidos. Agradecidos con Dios, que Él sabe exactamente, primeramente, con cuánto podemos soportar. Y Él proveerá por nosotros. Ahora, no podemos perder vista de otra lección que existe aquí, en Mara y Elim. Todos tenemos necesidad para el agua. Jesús ha dicho en Juan 14:13-14, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 7:37-38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Te pregunto, ¿tienes sed? Es solo cuando uno recibe a Jesús que tendrá vida eterna. Pero al mismo tiempo que recibes a Jesús, recibes al Espíritu Santo que vivirá en ti. Y solo por el Espíritu de Dios es como uno estará satisfecho, contento en toda situación y no murmurar contra Dios. Mucho que pensar. Muchos puntos resaltan. Anoté 3 puntos de aplicación. Sus notas tienen el cuarto. Ese es personal para que ustedes escriban lo que Dios les está diciendo. Pero el primero es este. Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Y Satanás nos tienta para sacar lo peor en nosotros. Dios lo hace para estimular el crecimiento espiritual y Satanás lo hace para estimular la inmadurez espiritual. 2, cuando nos quejamos, murmuramos, fallamos las pruebas y seguimos en la inmadurez. Me da lástima decir, Todos lo ven. Todos lo ven. Tres, Dios proveerá todas nuestras necesidades. Confía en Él y espera ver cómo va a cumplir el milagro. Sabemos que lo va a hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición!